Si te digo que la vivienda no es que sea un problema para los españoles, sino que se ha convertido en el problema con mayúsculas, ¿estarías de acuerdo conmigo? Mira, ahí va un ejemplo, el de Raquel. Tiene 25 años, es de Badajoz, pero comparte piso con otras dos chicas y su casera les ha comunicado que no les renueva el contrato. Tienen que marcharse del piso que tienen alquilado el 30 de junio. Llevan muchas semanas buscando una alternativa y de momento no han encontrado nada.
Solo hemos ido a visitar un piso a un mes de que nos eche, porque no hay pisos, escribes a los propietarios y no te contestan, te dejan el leído. Otros piden unas condiciones, por ejemplo, vimos uno el otro día que te pedía unos ingresos netos de 4.000 euros.
¿Ingresos netos de 4.000 euros? Ya me dirás quién puede alcanzar eso. ¿Por qué te hablo del caso de Raquel? Que puede ser el tuyo perfectamente, aunque quizá en otras circunstancias. Bueno, pues porque se acaba de cumplir un año de la ley de vivienda. La primera ley de vivienda de la democracia, nos dijeron. Un año después, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué ha empeorado? Hubo muchas voces críticas por entonces y desgraciadamente parece que han acertado en sus previsiones. Bueno, tienes que saber que la ley se aprobó con dos medidas fundamentales. Por un lado, el límite del 2% en la subida de los precios del alquiler, que ha pasado al 3% en este 2024. Y la otra gran medida tiene que ver con la definición de zonas tensionadas que deben solicitar las administraciones. Pero fuera de Cataluña, que es la única comunidad que lo solicitó, solo 12 municipios fuera de ella lo han hecho. ¿Qué cifras te puedo dar? Bueno, no te voy a marear con demasiados números, tranquilo, pero sí te voy a dar algunos datos que me parecen muy importantes. Dato número uno. Los alquileres son más caros y hay menos oferta que hace un año. Ya hay 27 aspirantes de media por inmueble, llegando a superar los 40 aspirantes en Madrid o Barcelona, imagínate, por cada casa, 40 personas que aspiran a conseguirla, a alquilarla. Claro, los precios han subido un 13% y además hay mucho menos oferta. Se han retirado del mercado más de 42.000 pisos de alquiler y si la tendencia sigue, serán 60.000 a finales de este año. O sea, el como perfecto, ¿no? Solo en el mes de abril, en 35 capitales de provincia, se llegaron a precios récord nunca antes vistos en el precio del alquiler. Y dato número dos. Los llamados grandes tenedores, que son los que tienen 5 pisos o más, no pueden desahuciar a los inquilinos que no pagan y que se consideran vulnerables. Lo que puede parecer una buena opción para ayudar a la gente sin recursos, ha tenido como consecuencia que sean los dueños de las casas los que carguen con esos gastos. Por eso optan por sacarlos al mercado, por alquilar por habitaciones o por periodos de vacaciones, algo que no les ponga precisamente en riesgo de que acaben con una casa ocupada. ¿Tú te acuerdas de Raquel, ¿no? y de sus compañeras de piso?
Una vivienda de 3 habitaciones y cuando le dijimos que éramos 3 chicas, nos dijeron que como no éramos una familia, el precio en vez de 1.100 euros pasaba a 1.600. Y luego lo que antes te costaba en zona centro, un piso antes para 3 personas, 1.500 euros, ahora tienes ese mismo precio pero en zona de las afueras de Madrid.
Y así están las cosas. Solo en Madrid o en Barcelona, insisto, te lo recuerdo, hay más de 40 aspirantes para cada piso en alquiler que se publica. Madre mía, es que debe ser una desesperación absoluta buscar casa en estos momentos. Daniel Gascón, sabes que es colaborador de este programa, que es columnista, que es escritor, que nos acompaña justo a esta hora de la tarde cada lunes, miércoles y viernes para poner su reflexión también y luz sobre lo que pasa, ¿no? y lo que contamos. Hola Daniel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es que es una pesadilla, es que además tienes que ir deprisa y corriendo cada vez que sale un piso en alquiler para ver si lo consigues y encima a lo mejor ni siquiera eres la persona adecuada para el propietario para alquilarlo, porque los propietarios prefieren derivarlos a otro tipo de tipos de alquiler, ¿no? Sobre todo el turístico, en fin, una locura.
Sí, es muy angustioso, ¿no? Estaba pensando que además ahora que se cumple, como se cumple un año y también se cumple un año casi, ¿no?, de las elecciones autonómicas, se ve, por una parte, la intención muy electoral que tenía. Luego esa cosa de que dice solo lo aplica una comunidad y no lo aplican las comunidades que gobierna el PSOE, ¿no? Eso que se dice, algo tiene el agua cuando la bendicen, pues cuando lo que no se bendice, algo tendrá, ¿no? Y luego pues dices, claramente, si en un año, desde que se aprobó la ley, el alquiler subió un 13%, pues que ha fracasado, ¿no? Y algo que también me llama la atención es como un fenómeno que sabemos que claramente es un mercado que no funciona bien, que es muy angustioso para los que están buscando piso, pero que también hay muchos propietarios que tienen una sensación de inseguridad. Y de pronto, según leí ayer en La Vanguardia, resulta que se había hecho la ley sin que hubiera unos datos públicos, ¿no? O sea, que tú intentas intervenir en el mercado para solucionarlo, pero ni siquiera tienes como la fotografía bien hecha.
Sí, no, y el punto de partida del que tú dices también, es verdad, si ya ha subido un 13% en un año el precio del alquiler, cuando se hizo una ley de vivienda precisamente para lo contrario, obviamente no hay que ser muy listo para decir que la cosa no funciona. Incluso podemos decir con claridad que es que ha fracasado, pero bueno, vamos a ir al detalle, como decimos, y a los que saben de esto, para averiguar qué está pasando. José María, de Asociaciones Inmobiliarias. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pilar.
¿Qué razones te dan, os dan a vosotros los que quieren alquilar su piso, es decir, los propietarios, para retirarlo del mercado?
Bueno, creo que una radiografía perfecta de la situación al cabo de un año, pero no solo en el último año, sino sobre todo desde marzo del 2019 que se promulgó la primera modificación, digamos, relevante de la Ley de Arrendamientos Urbanos que limitaba las garantías exigibles. Bueno, pues es a partir de ahí, en estos últimos 5 años, que un mercado que ya estaba muy desequilibrado en las principales ciudades a favor de, bueno, en contra de la demanda, podríamos decir, pues se ha visto de una forma acelerado ese desequilibrio y llegamos a una situación ahora que nosotros, los agentes inmobiliarios que estamos cada día pues intentando conectar oferta y demanda, estamos dando ya en llamar una situación de emergencia habitacional. Y en concreto a lo que tú me preguntas, bueno, pues es muy sencillo. Esto es tan sencillo como que los arrendadores tienen miedo. Básicamente tienen miedo y, por otro lado, a veces, ocurre algo perverso y es que al acumularse tantísima demanda sobre una propiedad que se pone en alquiler, pues a veces hay un efecto de subida, una inercia de subida que no se justifica también porque las rentas medias en las poblaciones de estas propiedades no dan para estos precios. Pero la realidad es que muchas veces el propietario arrendador, la única forma que él cree que tiene para defenderse de esta altísima presión es subiendo la renta. Y de alguna manera esto es lo que nos está llevando a una situación de burbuja en el mercado del alquiler muy peligrosa, que en la medida de que en cualquier momento pues tengamos un pinchazo económico y haya datos inciertos a nivel de empleo, de estabilidad laboral en términos generales, pues puede llevar a un aumento de la morosidad, con lo cual creo que hemos entrado en una espiral ya dramática. Esa es la palabra, yo creo.
Bueno, sin duda, y la verdad es que controláis perfectamente lo que pasa por las dos partes, ¿no? Porque al final vuestra labor como agentes inmobiliarios es poner en contacto al que quiere alquilar un piso con el que quiere alquilar, lo necesita esa vivienda en alquiler. Y claro, por lo que me estás contando ahora, la dificultad es máxima, incluso para ejercer vuestra profesión, para hacer vuestro trabajo.
Así es. Nosotros somos, como he comentado antes, conectores, mediadores. Intentamos llegar a buenos acuerdos que digamos, prolonguen la duración de un alquiler, que se correspondan con el buen desarrollo del mismo. Para nada nos interesa que los precios suban, para nada nos interesa que haya rotación. Lo que nos interesa es que los clientes, nuestros clientes, estén contentos y todo se desarrolle con normalidad. Por tanto, llevamos bastante tiempo pues advirtiendo tanto, sobre todo a los arrendadores, ¿no? Principalmente, que moderen las rentas, que apuesten por perfiles que sean más duraderos y, lógicamente, pues que se protejan también, porque en realidad todos sabemos lo que está ocurriendo a nivel jurídico cuando dejan de pagarte en la renta del alquiler, y es que pues los tiempos para recuperar las llaves se han multiplicado por 2, según nuestras estadísticas, en los últimos 2 años. O sea, es una cosa poco previsible y que al final lo que hace es que pues el arrendador principalmente no alquile porque tiene miedo.
Claro, se han endurecido muchísimo los requisitos. Por ejemplo, un padre o una madre con un hijo a su cargo lo tiene muy complicado porque los dueños piensan que tienen más riesgo de no poder pagar el alquiler. Incluso también que si no pueden pagar el alquiler y luego en un momento determinado habría que iniciar un proceso de desahucio, sería mucho más difícil también poder desahuciarles, puesto que estamos hablando de que tienen un hijo a cargo, por lo tanto estaríamos hablando de una vulnerabilidad y se encuentran con un problema. Es decir, todo esto va sumando para que esta situación, como tú bien decías, se convierta en una situación verdaderamente perversa.
Así es, así es. Esa es la realidad. Ya ni siquiera es aval suficiente el tener estabilidad laboral y buenos ingresos, sino que dependiendo del tipo de perfil de ese inquilino, si tiene más mayor potencial de vulnerabilidad, pues al final el arrendador intenta elegir otro perfil. Pero esto es sencillo y llanamente porque en caso de impago, como bien comentabas antes, las situaciones si se producen la situación de vulnerabilidad, está paralizado el desahucio y aunque el gobierno en su momento promulgó una compensación para los arrendadores, esta no se está produciendo. Entonces, lo que ocurre es esto, que se está haciendo lo que nosotros dimos en llamar, pero fíjate, hace 5 años ya el casting de inquilinos, y lo digo esto con pena, porque la realidad es que profesionales que llevan 20, 25 años trabajando como yo en el sector inmobiliario, en el mercado del alquiler, nunca hemos visto tal situación. Es algo que no tiene precedentes y que lamentablemente se está deteriorando mucho de mes a mes.
¿Cuánto dura un piso en alquiler ahora mismo en una agencia o un agente inmobiliario? ¿Cuánto tardáis en alquilar un piso?
Horas, básicamente horas. O sea, de hecho, básicamente ya muchas propiedades no pasan por publicidad en portales inmobiliarios. Es, básicamente tiramos de base de datos y tenemos más que sobra para satisfacer esa demanda. Entonces, esto es una situación,
incluso,
como decía,
perdóname,
pues muy, muy poco.
Perdóname, incluso a unos precios que vosotros, que sois los expertos, sabéis cómo está el mercado y sabéis las zonas y las conocéis, pensáis que son, vamos, desorbitados en algunos casos. Y aún así se alquilan.
Absolutamente, sí, sí. Pues es una situación poco sostenible, como te comentaba antes. Cuando haya síntomas en los que la economía desacelere fuertemente o haya problemas en el empleo, aquí hay una burbuja clarísima de rentas de alquiler. Eso en Madrid, Barcelona, Valencia, las principales ciudades, es más que evidente. Nosotros lo llevamos viendo tiempo ya y nadie actúa sobre ello. Más al contrario, lo único que se hace es desincentivar a los arrendadores. De hecho, desde el 1 de enero, la bonificación fiscal en renta neta por la ganancia patrimonial en el alquiler ha bajado del 60% al 50%, y aquellas opciones que daban a los arrendadores para llegar hasta el 70 o 90%, pues no están en funcionamiento ni creo que lo vayan a estar en mucho tiempo. Por tanto, no hay absolutamente ninguna medida incentivadora y esto lo que hace es que el problema se va agravando poco a poco. Y de hecho nosotros ya en la Federación hace 7 meses ya lo manifestamos, que teníamos una estadística clara de un 30% de reducción y creo que cuando la actualicemos en breve los datos no van a ser muy halagüeños.
¿Cuánto de lo que está pasando podemos echarle la culpa a la ley de vivienda que ahora cumple un año?
Bueno, la ley de la vivienda no ha tenido mayor impacto. O sea, yo creo que han sido todo cuestiones que son accesorias o periféricas a la ley de la vivienda. La ley de la vivienda prácticamente es como si no hubiera existido. No entendemos que no hay absolutamente ninguna medida.
Tampoco ha mejorado en nada la situación,
paliar.
Perdóname. Tampoco ha mejorado
no,
en nada la situación.
Absolutamente. No, absolutamente, no, absolutamente. O sea, vamos, es que no hay más que leer el articulado para darse cuenta de que en el mejor de los casos ha sido ineficiente, pero en algunos otros ha sido totalmente contraproducente y se puede adivinar fácilmente. Nosotros, como profesionales, de hecho, estamos insistiendo y queremos sentarnos con la administración, tanto a nivel estatal como autonómico e incluso local, porque creemos que tenemos propuestas que podemos hacer que sean eficientes para generar oferta en el alquiler, que esa es la cuestión principal, la vivienda existente y el que retornen al alquiler de vivienda habitual muchas viviendas que se están destinando a otros usos o se están cerrando. No debemos de quedarnos esperando a la obra nueva porque no sabemos los años que vamos a tardar en que eso ocurra. Y más al contrario, lo que tenemos es que alinear y coordinar los 3 niveles de la administración. Esto es lo más importante. Lo que no puede ser es que unos ayuntamientos quieran saltar a la comunidad autónoma o la comunidad autónoma quiera presionar a los ayuntamientos o que el Estado quiera presionar a las comunidades autónomas. Esto no tiene ningún sentido. Es una espiral de locos que no nos va a llevar a ningún buen puerto y lo que debemos es de trabajar en las soluciones. Hasta ahora, lo poco que se ha intentado y ha sido ineficiente ha sido intentar legislar sobre los efectos. No se puede legislar sobre los efectos, hay que legislar sobre las causas. Eso es lo más importante.
Pues José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias, nos has hecho una radiografía de lo que, desde vuestra opinión, está pasando con el mercado del alquiler. Tenéis mucho que decir, dices, queremos reunirnos con todas las partes implicadas. Espero que se produzcan esas reuniones y que os escuchen. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Daniel ha hablado, me he quedado con muchas de las cosas que ha dicho, pero ha hablado claramente de que estamos ya en una emergencia habitacional. Ojo, que es muy grave lo que ha dicho, ¿eh?
Sí, bueno, y esa sensación, ¿no?, de que si pues que creas una burbuja, que el peligro es ya no solo la tensión de ahora, sino si pincha y las consecuencias, ¿no? Yo creo que, y luego también me ha parecido que estaba muy bien esa idea, ¿no?, de, claro, tú legislar sobre los efectos y no sobre las causas, ¿no? Seguramente uno siempre tiene que actuar también un poco sobre los efectos, pero si no actúas sobre las causas o las medidas que aplicas u otras parecidas acaban afectando a las causas, pues tampoco solucionas el problema, ¿no?
Pues Daniel Gascón, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.